Estrada, que es diputado nacional por Salta, porque bueno, hay algunas cuestiones que queremos charlar con él para profundizarlas. Hola Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Acá Martín, Nora y Delia, te saludamos.
Hola, muy buen día, ¿cómo andan ustedes?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, me alegro. Antes que nada, vamos a hablar, por supuesto, de cómo se viene la agenda legislativa, pero quería consultarte un poco cómo ves la nueva configuración que está teniendo o que va a tener el Congreso Nacional.
Bueno, creo que el mapa inicial que uno mira del Congreso tiene como dato sobresaliente un bloque de no más de 40 diputados del presidente electo, lo cual es algo inédito en la historia reciente de la Argentina, y digo inédito en tanto y en cuanto es una minoría muy marcada para un presidente electo. Entonces seguramente va a reconfigurar las formas de hacer política y la forma de acuerdos dentro del Congreso, porque a eso se le podría sumar alrededor de 38 o 40 diputados más que responden al expresidente Mauricio Macri, y eso da un total de 80 diputados, cuando el número del quórum es de 129, es decir que falta mucho todavía, mucho acuerdo y mucho consenso para poder tener una Cámara de Diputados que funcione correctamente, que tenga la dinámica que creo yo necesita obviamente cualquier presidente que recién asume para poder aprobar leyes que le permitan darle el giro y la orientación que quiere darle. Así que creo que eso va a ser la caracterización de este tramo, digamos, de la presidencia de Milei. Va a estar caracterizada por cómo se configura eso. Y después, el bloque de Unión por la Patria, o el del Frente de Todos actualmente, habrá que ver cómo queda compuesto y de qué manera, si es que se sostiene con los 108 diputados que tiene hoy o si va a una fragmentación de distintos bloques.
Eso te iba a preguntar porque todos recordamos que cuando asumió en su momento el presidente Mauricio Macri, hubo un sector del peronismo que en pos de garantizar la gobernabilidad, ese es el argumento que utilizaron, terminaron aprobando muchas leyes claves que para sus políticas, para las políticas que terminó aplicando, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en ese sentido todos tenemos claro que ese bloque se conformó más que nada para tener una buena relación con el gobierno de turno y conseguir obras públicas y todo ese tipo de cosas, más que por la gobernabilidad, porque la verdad que el encargado de buscar gobernabilidad es el oficialismo, digamos. Uno no tiene que estar haciendo el trabajo de otro espacio. Me parece que eso fue un grave error del peronismo que hizo que, bueno, volviera el Fondo Monetario, que se aprobara la ley de los fondos buitres de manera instantánea, te diría, que fueran a reformas del sistema previsional. Bueno, cosas que empezaron desde ahí a desperfilar y a desorientar al peronismo, que terminó en este momento pagando errores de muchos años hacia atrás. Yo sí creo que la rediscusión, o por lo menos es mi visión de las cosas, la rediscusión de los bloques se tiene que dar en función de lo que uno piensa y de lo que uno cree, ¿no? Porque a mí me ha pasado de ver ahora en este proceso de la campaña muchos compañeros y compañeras de bancada que un año, dos años atrás votaron a favor del acuerdo con el fondo, cuando muchos decíamos, guarda que esto es inflacionario, nos va a llevar a una crisis y vamos a estar renegociando permanentemente el acuerdo con el fondo. Bueno, muchos de esos compañeros que votaron a favor ahora, en plena campaña, le decían a la sociedad que estamos como estamos culpa del acuerdo con el fondo. Bueno, lógicamente que no hay un hilo conductor entre el comportamiento y la oratoria de la política. Entonces, eso también ha hecho que la política quede desarticulada de la sociedad. Y yo creo hacia adelante, por lo menos mi mirada, de que hay que conformar bloques que permitan tener una identidad propia. Hoy el peronismo tiene una mirada centrada en la provincia de Buenos Aires y deja al resto del peronismo del interior de la Argentina desarticulado y desamparado, sobre todo de la agenda de discusión que queremos tener nosotros.
Emiliano, se rumoreó mucho por estas horas la posibilidad de que tu compañía de bancada, hablamos de Pamela Caletti, y eventualmente los que asuman ahora, que son Pablo Outes y Yolanda Vega, conformarían un bloque aparte. ¿Sabés algo al respecto? O sea, ¿has dialogado con ellos?
Lo dijo el mismo ministro Villada, ¿no?
Lo dijo Villada, sí, pero digo, después nadie lo ha confirmado de los diputados, sí. ¿No?
Sí, lo escuché a Villada, lo leí. Pero ayer me habían dicho, yo no hablé con ninguno, pero me habían dicho que Pamela Caletti había desmentido ese rumor. A mí me parece que al gobierno provincial hace rato que le falta muñeca política, excepto el gobernador, que es quien se ocupa de resolver la gran mayoría de los conflictos políticos que tiene. El resto del gabinete no tiene, creo yo, un criterio político, entendiendo que estás hablando de tres diputados peronistas, con lo cual un ministro que se autodeclara no peronista no debería ser quien haga las declaraciones respecto a si se van o no se van de un bloque los tres diputados. Segundo, hay dos diputados que acaban de ser electos hace menos de 30 días por el bloque, o sea, por la oferta electoral de Unión por la Patria. Me parece que tomar una decisión en autonomía de eso va a ser defraudatoria para el electorado peronista y de Unión por la Patria. Y tercero, que yo creo que algo en lo que no se deberían equivocar los gobernadores tiene que ver con que el Senado tiene 72 miembros. De esos 72 miembros, el peronismo o Unión por la Patria en su conjunto tiene 33. Es decir, está a 3 miembros del quórum propio en el Senado. Salta es una provincia que no tiene senadores que respondan al gobernador, con lo cual me parece que sería inteligente abroclarse a un esquema de negociación que tenga el Senado y que tenga un espejo en diputado antes que salir solo a una aventura individual con tres diputados, porque el poder de negociación es mucho menor, es mucho más reducido que si se trabaja en conjunto con los senadores, que también responden a los gobernadores, con lo cual creo yo que debería coordinarse en bloque la estrategia.
Uh-huh. Lo que pasa es que no resulta muy práctico armar una estrategia cuando no hay una ideología clara del gobierno, ¿no? Digo, si el gobernador no se planta en una ideología, o sea, ideológicamente él siempre habla de no ser peronista, de no estar de otro lado, de no estar conjuntos por el cambio, sino solamente por Salta. Y en tiempos como este es necesario, ¿no? Plantarse desde un lugar ideológico para hacer oposición o estar de acuerdo con un gobierno que viene claramente a arremeter contra derechos y tantas cosas que ya ha anunciado.
Sí, sin dudas. La declamación de no estar en ningún lado, después la visualizamos como estar en todos lados, ¿no? Eso yo insisto y remarco. Este gobierno provincial participó en la elección en la lista de Larreta, en la de Bullrich y en la de Massa. En los tres listas tenía candidatos propios, en el segundo término en el caso de Bullrich y de Larreta, y en primer término en el caso de Massa. Bueno, terminó saliendo todo mal porque hay momentos donde la sociedad exige jugársela y poner la cara de frente. Yo creo que ahí hay un llamado de atención a un gobierno provincial que inexplicablemente tiene 47 puntos en una elección provincial. Eso significa que uno de cada dos salteños lo votó, y si uno sale a censar incluso en la familia o en los amigos no lo percibe de la manera que sí lo percibe con Milei. Uno dice, che, ¿quién votó a Milei? Y uno encuentra uno de cada dos salteños que haya votado a Milei. Bueno, eso se tradujo después en una elección nacional donde la lista del oficialismo, que encabezaba Pablo Outes, sacó 11 puntos en la elección de las PASO. Y eso es un llamado de atención, creo yo, muy fuerte a una política que, no, como bien decís, no toma posturas, no toma posiciones, y que en el proceso de discusión nacional hay que tomar posturas y hay que tomar decisiones de qué es lo que uno quiere representar. Y por otro lado, yo digo, esperemos al mes de febrero, marzo. ¿Por qué? Porque si hay algo que no se le puede negar a Milei, ha sido honestidad. Él dijo, yo vengo a hacer un ajuste brutal, voy a recortar 15 puntos, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y ganó la elección diciendo lo que iba a hacer. Si él efectivamente hace eso que dijo, bueno, para el mes de febrero vamos a estar con un proceso de mal humor social muy muy fuerte, muy contundente, porque recortar 15 puntos del PBI el gasto implica sacar los subsidios a cero, y eso implica que la tarifa de luz valga el doble, que la de gas valga el dobles, que el colectivo suba, que esto, que el otro, y además la inflación el año que viene va a ser más alta de lo que fue este año. Entonces, eso conjugado con un ajuste de tarifas y de precios, va a hacer que la sociedad diga, che, no era lo que yo pensaba que estábamos votando. Bueno, volveremos a la discusión de nosotros dijimos toda esa historia, pero vamos a tener una sociedad que va a estar totalmente desmotivada y desmoralizada en términos de haber apoyado un proceso de ajuste. Entonces, creo que también no hay que anticiparse y hay que ver cómo corre ese proceso.
Claro, no, y además, como el presidente electo Javier Milei ya anticipó que va a convocar a extraordinarias ni bien asuma, creo que el misterio de cómo sean los alineamientos políticos se va a develar prontamente, ¿no? En definitiva, para ver quién le prestan los votos o no para hacer la reforma del Estado que él está planteando. Ahora bien, Emiliano, en su momento, digamos, siempre en los espacios políticos necesitan algún tipo de conducción. Digo, en su momento fue Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández. En este último tramo, digamos, el de la campaña, claramente Sergio Massa fue quien encarnó ese liderazgo. ¿Quién crees que va a liderar, si se quiere, al espacio político al que perteneces?
Yo creo que el peronismo va a quedar con un liderazgo vacante. Eso es un problema porque hasta el año, creo que hasta el año 2027 no va a haber un liderazgo claro, y que en el año 2025 lo que va a haber una disputa de ese liderazgo dentro del peronismo, como fue en el año 2017, ustedes recordarán, en la provincia de Buenos Aires, Cristina, candidata a senadora, Massa y Randazzo. Esa interna, digamos, que hubo del peronismo en el 17 fue la que ordenó el 19. Creo que va a pasar algo similar. Creo también que va a abrirse ahora una discusión interna hacia el interior del peronismo, donde habremos muchos que diremos, che, yo ya no sigo más sin discutir estos temas, como fue mi pedido para que AISA, que es la empresa de agua y saneamiento del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires, deje de estar en el presupuesto nacional, porque no tenemos por qué todos los argentinos pagarle el financiamiento de esa empresa solamente a los porteños. En todo el interior del país, cada empresa de agua, como es Agua del Norte acá, está en el presupuesto de la provincia. Entonces, esas discusiones que tienen que ver con, che, ¿por qué no ajustaron las tarifas a tiempo en la Ciudad de Buenos Aires para ponerlas al nivel de lo que pasaba en Salta y con eso reducíamos el déficit? Entonces, hay muchas discusiones que venimos dando, que parece que es en silencio porque somos poco dentro de un bloque muy grande, pero que en este momento nos llevan a plantar postura de decir, bueno, yo voy a estar parado en el lugar donde se entienda la visión que tenemos de la Argentina, y eso creo que va a ir generando espacios de discusión de los cuales después emergerán liderazgos naturales.
Uh-huh. Emiliano, por último, por lo menos de mi parte, como hombre de la economía, digo, estas propuestas de Milei, mi pregunta, ya hace tiempo que la vengo como haciendo, es, ¿no hay alternativas a estos modelos económicos? Digo, este modelo económico que propone, que va apunta a una inflación muy fuerte que vamos a tener a partir del próximo gobierno, según dicen, para que luego se estabilice y empiece a bajar la inflación. ¿No hay alternativas para que el impacto no sea tan fuerte al bolsillo de la gente, básicamente?
Sí, siempre hay alternativas. Creo que nosotros lo que hemos visto en cuanto a las propuestas tiene que ver con, o por lo menos lo que esbozaron como propuesta de modelo económico, tiene que ver con pasar de una pobreza del 40% a una pobreza del 50, 55%, producto de ese ajuste y de ese aumento de la inflación, de ese plan de shock del que habla Milei, para estabilizar la economía y después empezar a crecer. Efectivamente, si tenés un plan de shock, después se crece y no está garantizado. Digamos, si vos no tenés, si tenés impericia en un plan de shock, te puede salir mal y podés quedar envuelto en una hiperinflación de la cual no podés salir rápidamente. O te puede salir bien en términos de que crezcas, pero aumentaste 10, 15 puntos la pobreza. Después reducir eso te va a llevar 5 años por lo menos. Entonces, es un proceso en el cual la gente tiene que entender que muchas veces dicen, bueno, ¿por qué no sacan el cepo? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no liberan las tarifas? Pues, bueno, justamente es para que no te aumente 10, 15 puntos la pobreza de un día para el otro. Esa es la razón por la cual generalmente el peronismo se niega a dar esos cambios. Claro. Ahora, también es cierto que el peronismo no quiso discutir un montón de cosas y entonces lo que sucedió fue que perdiste la discusión por el absoluto. O sea, no querías discutir el déficit fiscal, viene un tipo ahora y dice cierro hasta el CONICET, por ejemplo. Bueno, sí. Hay cosas en el medio y creo que hay una responsabilidad muy grande de no haber dado esos debates, pero bueno, ahora nos toca hacer oposición y nos toca sostener todo lo que creemos que hay que sostener desde el Estado.
La última, ahora sí, Emiliano, hablabas de cerrar el CONICET. Uno de los primeros anuncios que hizo ya como presidente electo Javier Milei fue el de privatizar los medios públicos, entre ellos Radio Nacional. Quería saber cuál era tu posición al respecto.
No, bueno, creo que algo tan federal como es la radio pública, como es Radio Nacional, como es todo el sistema de medios y comunicaciones que tiene el Estado, sería un grave error. Yo creo que hay un problema de desconocimiento de la realidad del interior de la Argentina que hace pensarlo de esa manera. Y por otro lado, creo que la comunicación del Estado para llegar hasta los parajes más recónditos tiene que ver con una política de Estado, no puede ser privatizado porque sirve para muchísimas cosas en esos parajes lejanos que tiene nuestra patria, que gracias a Radio Nacional no solo llega información, sino también llega desde una campaña de prevención hasta una ayuda sanitaria o social dada la circunstancia. Así que creo que hay que sostener el sistema de medios, hacerlo de la manera más eficiente posible, sin dudas, pero tiene que seguir sosteniéndose desde el Estado.
Muchas gracias, Emiliano.
Un abrazo grande para todos.
El diálogo en Radio Nacional con el diputado nacional Emiliano Estrada.